Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Sabadell contesta al BBVA y les acusa de ofrecer datos incompletos que pueden afectar al mercado. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La entidad catalana responde a esa OPA hostil presentada por el BBVA pidiendo que se garantice un proceso transparente. El BBVA, por su parte, prevé completar el proceso en unos 8 meses. La oferta que mantiene las condiciones de la que la fusión que Sabadell ya rechazó hace unos días, y en esta ocasión esa OPA está condicionada a que la acepte más del 50% del accionariado. La última palabra la tendrá el gobierno de España, que ya ha avanzado su oposición, ha dejado clara su postura, aunque Carlos Torres confía en que Moncloa cambie de opinión. Hay cierta unanimidad política en esta crítica a esa OPA hostil presentada por el BBVA, PP, PSOE, el separatismo catalán. De hecho, el gobierno cambia de idea de la noche a la mañana para sacar rédito electoral. Carles Puigdemont, de hecho, daba en la tecla.
Nadie se atrevería a hacer un acto de hostilidad tan grave si no supiese que tiene el beneplácito del gobierno español. Que no nos engañen. Ahora dicen, ostras, en campaña electoral no podemos aparecer delante de los catalanes como lo que ya somos, los partidarios del 155. En este caso, un 155 bancario. Es igual, pero eso es lo que llevan en el ADN, controlar desde Madrid.
Controlar desde Madrid.
En las últimas horas hemos hablado largo y tendido del giro en la investigación del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz, arrollados por una narcolancha hace justo 3 meses. Este viernes es un día importante porque van a declarar los 4 agentes que sobrevivieron al ataque de los narcos. Luis Bueno, el secretario de organización de la AUGC en Cádiz, denunciaba que los primeros días tras la tragedia reforzaron los medios, pero después esas herramientas desaparecieron.
Lleva muchos años cogiéndose y ahora ha estallado. Nos ha costado vidas de compañeros y me quiero equivocar, pero eso seguirá costando. Los narcotraficantes están exaltados. Sí que es verdad que se han abierto operaciones contra ellos y le estamos dando muchísima guerra en el abastecimiento de taqueras, con muchas incautaciones de combustible, tanto en tierra como en mar. Pero esto sigue. Cuando tengamos aquí mucha presión, se irán para Almería o se irán para Málaga.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado a Washington para reunirse este viernes con el secretario de Estado de ese país, de Estados Unidos, Anthony Blinken. Con él hablará sobre la situación en Gaza, en Oriente Próximo, y la próxima cumbre de la OTAN, más la guerra de Ucrania. En el encuentro, Álvarez va a trasladarle a Blinken la postura de España sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, horas después de que el ministro haya confirmado que este reconocimiento se producirá muy pronto. Aún así, ha evitado concretar si, como se apunta desde la prensa irlandesa, esa decisión conjunta de ambos países, España e Irlanda, que se aprobará el próximo día 21 en Consejo de Ministros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues 2 entrenadores españoles van a estar en las próximas horas, en las próximas finales de la Europa League y la Conference League. Edo Badía, buenas noches.
Buenas noches.
Tanto el Bayer Leverkusen como el Olympiacos han llegado al último escalón para luchar por un título europeo.
El Bayer de Leverkusen de Xabi Alonso continúa su invicto. Tras haber ganado la Bundesliga sin perder un solo partido, el Leverkusen ha alcanzado la final de la Europa League. Lo ha conseguido tras imponerse a la Roma con un global de 4-2. Su rival será el Atalanta italiano el próximo 22 de mayo en Dublín. El otro entrenador español es José Luis Mendilibar, ex de Sevilla y Eibar. Ha conseguido meter al Olympiacos en la final de la Conference League. Ha dejado en semifinales al Aston Villa, entrenado por otro español, Unai Emery. Los griegos se enfrentarán en la final a la Fiorentina el próximo 29 de mayo. Será en Atenas, en el campo del AEK, uno de los máximos rivales del Olympiacos.
Gracias, Edu. Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Es que esto de tener la radio en directo, de realizarla además con mucho cariño y con mucha gente pegada al otro lado de los transistores y de las radios, pues requiere también de tener los servicios informativos de la cadena COPE al servicio de los ponedores. Te agradezco un montón que hora a hora vayas apareciendo por aquí, porque en este programa no tocamos la política, no tocamos la información general, tocamos un montón de historias humanas, sobre todo, que son las que realmente nos llenan el alma, nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Julio Iglesias Rodríguez también nos acaba de seguir, nos está escribiendo mucha gente, y os doy la bienvenida y las gracias. La ventaja de tener un programa de radio en directo en la madrugada es que esto es acción-reacción. Me escribes, me dejas una nota de voz, la procesamos y la compartimos y la escuchamos. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio. Siempre me gusta comenzar montando calles positivas. Son calles que nos demuestran que todo esfuerzo merece la pena. Y, por ejemplo, me doy cuenta que el nombre de Rebeca en hebreo significa la que une. Y tiene mucho que ver con la protagonista de la primera historia positiva de hoy. Rebeca Rocamora Nadal nació el 7 de septiembre de 1975 y nació en un pueblecito al sur de la provincia de Alicante llamado Granja de Rocamora. Cuando Rebeca llegó al mundo, la comadrona que asistió a su parto dijo que la niña era como un ángel rubio con ojos de cielo. Sin embargo, cuando tan solo tenía 10 años, a Rebeca le diagnosticaron un tumor en la hipófisis, una enfermedad muy dura.
Pues Rebeca era una persona especial y a la vez muy normal, muy natural. Somos cuatro hermanas, hemos vivido una infancia muy feliz a pesar de los problemas y del sufrimiento, sobre todo porque ella empieza a tener una enfermedad con 10 añitos, un tumor cerebral, pero ella lo vive todo con agradecimiento, de una manera uniendo su cruz, su enfermedad, a la voluntad de Dios y haciendo el bien a los demás, sobre todo haciendo felices a los demás.
Acabas de escuchar a Laura, una de sus cuatro hermanas. Laura la define como una chica alegre y que tenía el propósito de hacer feliz a los demás. Como cualquiera de su edad, le gustaba hacer deporte, le encantaba bailar, tocar la guitarra y también divertirse con amigos y sus hermanos. Pero entre todas estas actividades había una por la que tenía un especial cariño.
Se implicó mucho en la parroquia como catequista, con la catequesis. Era algo que ella, el dar a conocer a Jesús, evangelizar, era lo que más le gustaba. Y así lo hizo hasta que a los 19 añitos así aparece una segunda enfermedad.
Rebeca muestra desde pequeña que tiene fe. Y que esa fe que le hace, bueno, pues enfrentar la enfermedad con tanta fuerza, aun siendo muy niña, teniendo solamente 10 años, resulta que en 1985 Rebeca se traslada hasta Madrid para someterse a un tratamiento. Y durante su estancia en la antigua clínica Puerta de Hierro, que duró 6 meses, no hubo lugar para el aislamiento o la tristeza. Rebeca acude, después de cada sesión, a visitar a sus compañeros y animarlos, dejando en ellos y en su familia, en el personal sanitario, consuelo y también mucha esperanza. Bueno, pues después el tratamiento terminó y Rebeca volvió a hacer vida normal, a pesar de seguir con pruebas y revisiones periódicas. Y no obstante, a los 19 años y de forma inesperada, le diagnostican un segundo tumor cerebral. Los médicos le advierten entonces que le quedan pocos días de vida. Sin embargo, esos 3 meses fueron, pues, unos momentos en los que la entrega y la fe de Rebeca mostraron su fortaleza. Y aunque parezca extraño, alegría como nunca antes había mostrado. Mira, la historia de esta joven ha tocado ya los corazones de cientos de personas e incluso podemos reconocer más sobre su vida en una nueva película. Un ángel llamado Rebeca.
Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad. Con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada.
Es un documental que se puede ver en cines y en el que han participado familiares, amigos, vecinos y hasta el obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla. Rebeca falleció el 26 de mayo del 96. Tenía por aquel entonces tan solo 20 años. Y a despedirla, pues acudieron jóvenes, adultos, enfermos, sacerdotes y muchos, muchos niños. Y mira, desde ese día son muchas las personas que se acercan hasta Granja de Rocamora, donde está enterrada, para dejarle notas de agradecimiento, muchas flores y todo tipo de detalles. y su causa de beatificación lleva abierta desde el año 2012 y actualmente se encuentra en Roma. Es una historia de fe, una historia de vida entregada a los demás y una alegría desbordante en este ángel llamado Rebeca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, 2:10, 1:10 en Canarias, es la radio en directo. Un saludo a los taxistas, un saludo a la gente que está con los transportes de un lado a otro y a la gente que está en el mundo de la vigilancia, al igual que los panaderos. Ya hay panaderos trabajando y haciendo el pan de las mañanas del viernes 10 de mayo. Esto es un no parar. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues yo estoy bien, ¿tú cómo estás?
Yo me encuentro perfectamente, con muchas ganas de hacer radio.
Yo también, ¿eh?
¿A qué mola?
Me apetece bastante hacer radio.
Lo que pasa es que tenemos que acabar a las 6 de la mañana, es mucho tiempo, ¿eh?
No nos podemos quedar un poquito más, ¿no?
No, pero a lo mejor a las 3:30 nos podemos ir.
Bueno, vale, perdóname.
si te apetece, ¿eh?
¿3:30 del mediodía o...?
Claro, de la tarde, claro, la tarde. Claro.
Genial.
En cuanto esté Pilar Cisneros por aquí, pues le pasamos ya, el testigo.
Eso es, a las 4 más o menos.
Es correcto. ¿Qué tenemos hasta las 3 de la mañana?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con los ovnis, luces, objetos volantes raros y desconocidos que sobrevuelan por encima de coches y muchas dudas de los que aseguran que han vivido esta experiencia. Luego hablarás con él. Sí,
muy interesante,
sí.
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Y además, en el Pasan Cositas, pues vamos a hablar, ¿no?, de esas historias, de esas noticias que son tan surrealistas, que parecen inventadas, pero son totalmente reales. Y ayer, pues no lo pudo contar Bea, pero te lo voy a contar yo, porque voy a hablar de una aerolínea muy especial, más que nada porque está destinada a los perros, a los perretes. Uh-huh. Y es que ellos también tienen derecho a volar de lujo.
Bueno, vamos a conocer dentro de un rato esa historia en el Pasan Cositas. Son las 2:11, 1:11 en Canarias. ¿Cómo vienen las temperaturas? ¿Cómo se comporta el tiempo en el día de hoy?
Pues, Pulpo, parece que el calor ha llegado para quedarse, porque para hoy viernes se prevé una subida generalizada de las mínimas que se va a mantener durante todo el fin de semana. Eso sí, el acercamiento de una pequeña dana por el noroeste peninsular hará que hoy se vean algunas nubes altas y para el fin de semana podría incluso haber algún chubasco débil en Galicia, zonas de Castilla y León y la cordillera Cantábrica. Además, ayer hacíamos mención de esas rachas de viento que acusaban al sur de Andalucía y para hoy van a continuar y estará activado el aviso amarillo toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen subiendo. Las mínimas para hoy superarán los 10 grados en casi toda España, siendo las más bajas de 8 o 9 grados en Lugo, León y Pamplona. Y las máximas se van a situar por encima de los 25 de forma generalizada, con picos de 31 en Badajoz, Ciudad Real y Zaragoza, 32 en Córdoba y 33 en Sevilla.
Muchas gracias, Manu. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio. Es el 950-6006, teléfono que puedes estar marcando para coger tu turno y entrar en directo en este programa de radio. Ya sabes que si entras y nos cuentas pues cómo le estás poniendo las calles a este viernes 10 de mayo de 2024, te haremos el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vamos a escuchar ya tienen el suyo.
Buenas noches, Pulpo. No estoy en ruta, estoy llevando una pala cargadora aquí en Caulín, en la Piedra, aquí en Liria, en Valencia.
Ah, bueno, y es una pala de esas que restriegan el suelo y todo eso.
Una pala cargadora de esas de arena, de esas que cargan los camiones.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal por allí?
Muy bien, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Me encuentro en un pueblo que se llama San Esteban de Gormaz, en Soria. No, fresquito no, porque estoy trabajando en una fundición, o sea que frío.
Toma, por hablar, muy bien.
Aquí fundimos plomo para hacer baterías.
Muy buenos días, señor Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Soy Piraña de Utrera, ¿eh?
Buenos días, Pulpo, qué ilusión me hace. Pues mira, limpiando un aparcamiento, una motofregadora y toda la noche paseándome por las plantas.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
Ah, ¿en la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Poniendo las calles.
El gran programa de la madrugada en la cadena COPE, desde la 1:30 y hasta las 6. Me encantaría charlar contigo, insisto, 950-6006, teléfono gratuito de este estudio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y nuestro WhatsApp, el 662-942-605, para que nos dejes una nota de voz y la podamos compartir con toda la audiencia. Hoy toca hablar de peluquerías. Hoy hay que reconocer que en España tenemos pues 50.000 peluquerías al servicio de todos los ciudadanos. Dicen que somos el país que más peluquerías tiene de toda Europa. Yo no sé si te lo cortas siempre en la misma peluquería, si has llegado a cortarle el pelo a tus hijos o a tus nietos. Quiero hablar contigo. Estamos en COPE. Gracias por estar aquí.
Amanece un nuevo día. Aún me late el corazón. Entre rabia contenida. Fiebre y desesperación. Puerto de Santa María. Hoy no subirá el telón. En la próxima salida da la vuelta a nuestra vida antes que se ponga el sol. Quiero acostumbrarme a un mundo roto, lanzarnos de cabeza al maremoto, morir matando y sálvese quien pueda. Nunca más me vuelvas a decir que falta poco, si la duda es la esperanza de los locos. Prefiero no saber cuánto nos queda. No acabó la pesadilla, ni sonó el despertador. Todos buscan la salida del pasaje del terror. Apagamos la mordida, se atascó el detonador, la batalla está perdida, no habrá bis ni despedida tras la última canción. Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto. Morir matando y sálvese quien pueda. Nunca más me vuelvas a decir que falta poco, si la duda es la esperanza de los locos. Prefiero no saber cuánto nos queda.
Las 2:18, 1:18 en Canarias. José Manuel Carbonell, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Qué pasada, qué cantidad de gente nueva se acaba de incorporar a nuestra página de Facebook. Somos 114.754. Acción, reacción. Me sigues, te menciono y te damos la bienvenida. Carlos Iglesias también se acaba de sumar. Carlos, bienvenido. Gracias por sumarte a Poniendo las Calles. Alejandro Tato, bienvenido. Otro ponedor más que nos está escuchando y además hoy hablando de pelos. Manu, tú hoy tienes pelucón, ¿eh? Hoy tienes que ir a la peluquería cuanto antes, ¿eh?
Me va tocando, ¿eh? Es que sí, no tengo greñas todavía, pero ojo, ¿eh?
Tú eres un hombre con mucho pelo, las cosas como son.
Cada vez menos.
¿Por qué?
Buena pregunta.
Eres muy joven, ¿no me jorobes?
No, o sea, tengo buena melena, es verdad.
Sí.
Pero comparado con hace 7-8 años...
¿Me estás diciendo que empiezas a notar la caída del pelo a tu
edad? Un poquito. De hecho, bueno, Bea alguna vez lo ha dicho. Aquí me ha acusado de que tengo entradas y todo.
Sí, es verdad, pero antes no, es verdad que antes no lo tenías, ¿eh? ¿Estás bien?
Esto. Me encuentro bien, me encuentro bien de momento, sin problemas, Pulpo, pero sí, va tocando cortar, ¿eh?
Sí.
Va tocando...
Es que lo tiene muy abultado, es como muy alto, ¿verdad?
Muy abultado, sobre todo por la parte esta de los costados, sí. al inicio.
Las mochetas.
Las mochetas. Uh-huh, pues las mochetas, por aquí lo tengo, siempre se me abulta mucho.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y...
Envidia me das. ¿Quién pillará eso?
Sí. Sí, sí, la verdad.
¿Cómo
que...
¿Cómo tranquilo? Ya lo digo. ¿Cada cuánto tiempo te cortas el pelo?
Pues cada mes y medio, 2 meses, más o menos.
¡Qué fuerte!
Sí, sí.
¿Cada mes y medio?
Es que no, tampoco me... O sea, me encanta ir a la peluquería, pero... O sea,
¿siempre vas a la misma peluquería?
No, que va, que va.
¿Vas variando?
Claro, o sea, yo en Alicante siempre suelo ir a la misma,
bien.
Porque suelo ir con mi padre, ¿sí? casi siempre.
¿Os hacen precio?
No, no nos hacen precio, uh-huh. pero los conocemos, estamos ahí hablando de lo que sea, de fútbol, bien. Tal, uh-huh. muy guay. Y aquí en Madrid, claro, llegué hace, que el otro día lo pensé, llegué hace casi 2 años ya.
Sí.
Y claro, he ido variando, porque claro. antes vivía por la zona de Tetuán, uh-huh. Por Estrecho más uh-huh. o menos, y claro, por ahí pues iba a una que ya tenía más o menos localizada, buen precio, me gustaba cómo me lo cortaba y demás.
Hay muchas peluquerías por ahí, ¿eh?
Hay muchísimas, mm. muchísimas. Yo mm. creo que sí, sí, unas cuantas. Y ahora, claro, ahora vivo en otra zona, muy cerquita aquí del Retiro, muy mm. cerca de COPE. Y por aquí he probado, yo creo que... Pues unas 3 peluquerías.
¿Y son más caras las de cerca de COPE o las de Estrecho?
Las de cerca de COPE.
¿Ah, sí?
Se nota el precio.
O sea, cerca de la Puerta de Alcalá, de Mira, Atocha, de Cieles.
Claro, por esta... No. O sea, yo vivo...
Es para que el ponedor se sitúe, más o menos.
Atocha, pues justo a la esquina contraria del Retiro.
Vale.
Justo por ahí, más o menos. Y claro, por esa zona...
Fíjate.
Entre 15 y 18 euros el corte. Y en la otra lo tenías a 8 o 10 euros, más o menos.
Fíjate.
Sí, sí, sí. Hombre, hay una subida sustancial, ¿eh?
Bueno, los ponedores que nos vayan dejando mensajes, sí. les pido, por favor, que también nos digan, oye,
sí, hombre.
¿Cuánto están pagando por cortar el pelo?
¿En qué zona?
Si son hombres, ¿en qué zona?
Claro.
Si también retocan barba. Uh-huh. Yo cuando me hago
claro.
pelo y barba, tú ten en cuenta que yo tengo claro. pelo en menos de la mitad de la cabeza.
Claro.
Entonces,
ya aprovechas.
Yo aprovecho y digo, pero... Porque yo tengo que pagar lo mismo uh-huh. que tú, que tienes sí. 15 veces más que yo.
Eso es verdad, ¿eh?
O sea, ¿por qué?
Eso es verdad, uh-huh. eso es verdad. Porque, bueno, no sé si era o que las mujeres tenían que pagar más. Creo, el corte femenino creo que cuesta más que el masculino.
Ah,
creo.
Bueno, me imagino que sí, me imagino. Creo. Que también, o sea, lleva más cuidados, claro.
Claro, exacto. Más que nada por cantidad de pelo, por cuidado, por tipo de corte, por lo que sea. Porque nosotros solemos ser un poquito más básicos en ese uh-huh. aspecto, pero bueno, sí que es verdad que depende, ¿no? Depende.
O sea, que los que estamos calvos tenemos todo el derecho de decir, me tienes que cobrar menos peluquero.
A mí me parecería correcto, uh-huh. porque es más sencillo.
Y tardan menos tiempo en cortar el pelo.
¿Cuánto tardas?
Pues lo mío es rápido. Lo
3 minutitos, ¿no?
No tanto. El teléfono es grande. Está ahí Cristina atendiendo un mogollón de llamadas de gente que quiere entrar en directo. Me encanta que la gente hable con nosotros y que nos vaya dejando notas de voz en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Pues yo tengo poco pelo.
Bien.
A ser militar, entonces me paso de la moto al 2, me dura un mes y lo que me ahorro de la peluquería lo meto en una hucha. Vamos, ponedores.
Qué buena idea. Lo que me ahorro de peluquería lo meto en una hucha.
Sí, claro.
Y si
que
da
sí.
una vez al mes, pues son 12 introducciones en la hucha.
Pues imagínate, De ahí se saca un dinero.
Hombre, claro, un dinerillo ahí.
¿Tú te has cortado el pelo alguna vez por ti mismo? ¿Lo has probado?
Sí, yo
me ¿Te has pasado la máquina?
Yo, sobre todo cuando ya cuando las mochetas me empiezan aquí a abultar.
Que sobresalen.
Claro,
¿no?
Lo recorto un poco, pero es verdad que empieza a parecer un mohicano. Entonces tengo que ajustarlo.
Hay que cuadrar por ahí.
Claro, y de vez en cuando, pues cada mes y medio también... Tengo que pasar
hay que pasar por boxes, hay que cambiar. Sí.
Es verdad. 3 mensajes, ¿qué cuenta la audiencia?
3 mensajes, nos dice Tron Trono, muy buenas equipo. Antes iba al peluquero en parte porque trabajaba cara al público y había que estar bien. Posteriormente empecé a cortarme el pelo por mí mismo al 2, por lo que usaba la máquina, y ahora me lo corta mi esposa, que lo hace genial. Mira, fíjate, ¿eh?
Me gusta mucho. Y luego también hay muchas mamás, muchos papás que le cortan el pelo a sus hijos.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Y fíjate, Ángel, porque me ha encantado, dice que se corta el pelo con cierta frecuencia y a veces le gusta coincidir con sus nietos, que ya van teniendo sus propios gustos, y se lo pasa genial.
Genial. Mensajes guay, que estamos leyendo, que nos habéis dejado, que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Antonio Roca Pallarés, José Manuel Carbonel, Alain Curbelo, David Brunete, Benjamín Rúa, Raúl Martínez Marchal, ponedores que nos acaban de seguir. Les doy la bienvenida y las gracias. Y luego alguna que otra nota de voz más.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Pues soy Daniel. Yo, en cuanto al pelo, arriba la verdad que ya queda poco, pero la barba la tengo muy larga. Bien. Y yo utilizo de todo. Utilizo aceites balsámicos para la irritación, luego una cera especial natural de abeja para que quede bien definida. Tengo tijeras, tengo peines para antienredos, luego cepillos para cepillarla bien y... Es una auténtica locura el tema de la barba. Sí. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Daniel. Lo ha contado muy bien. Y es que es verdad, el mantenimiento de la barba... Yo creo que ahora también hay muchísimas barberías, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, yo nunca he sido muy fan de hacerme cosas raras en la barba ni nada. Pero sí que es verdad que algunos amigos en Alicante ya me han dicho que están yendo a la peluquería y además, pues eso, están aprovechando para hacerse la barba también, recortársela un poquito. No lo sé. No sé si voy a tener que empezar yo también a hacerlo.
Yo te he conocido con barba, ¿no?
Me has conocido con barba. Lo que pasa que hoy justo me ha afeitado.
A ver, pásate la mano por la barba, a ver cómo suena.
¿La puedo pasar por el micrófono?
Claro.
La paso por el micrófono.
A ver cómo, no, por el micrófono, no. La mano por la barba.
No, paso la...
No, sí, pero no pongas la cara en el micrófono, tío.
La paso, ¿eh?
A ver. Nada, no rasca y gana. No rasca y gana.
¿No se escucha?
No se escucha mucho.
Pero es que si paso la barba... Yo creo que si paso la barba sí que se escucha.
Sí, hombre, yo no sé si... Bueno, venga, rápido.
Vamos a captar.
A ver.
Claro.
¡Qué bueno, claro. Por Dios! ¡Qué bueno! Pues... Así están las cosas. Un par de mensajes más de los ponedores. Manu, por favor.
Un par de mensajitos, claro que sí. Ana María nos dice, muy buenas, equipo. Tengo la suerte de tener una cuñada peluquera y a mí desde jovencita y a mis hijas y nietos es ella la que nos lo hace todo siempre. Oye, muy bien, ¿eh? Muy, muy práctico. Y nos dice Rodrius, también nos está... Bueno, estamos preguntando también por el fin de semana y nos dice que los dos días pues no tiene guardia ni trabajos programados, de modo que irá al cine a comer y a cenar por ahí.
Perfecto, hoy es viernes y también queremos conocer tus planes. 2:27, 1:27 en Canarias. Aprovecho y doy un saludo a Pedro Torre, que nos está escuchando desde Aspe, en Alicante. Pedro, gracias por seguirnos y gracias por estar aquí escribiéndonos y demostrando que también eres un ponedor de calles. Bueno, pues vamos a empezar ahora nuestra sección de las leyendas y misterios, que nos hace ver pues las cosas con una perspectiva diferente, porque aquí se mezcla historia con componentes mágicos y también muchas veces difíciles de explicar. Y eso es verdad que nos encanta. Y para ello, bueno, pues como siempre contamos con el Miss Mapple español, bueno, lo que es Mr. Papel español, que es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores maravillosos, que no te lo he dicho... Pero ya son 250.000 casi, así que estoy súper contento.
Sí, sí, nada, bienvenido, pues muchísimas gracias. Pero antes de empezar, hay que explicar de dónde vienen algunas expresiones que estamos utilizando muy habitualmente, pero que desconocemos cuál es su origen. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que se refiere a que realizamos una acción con bastante dificultad, sacándola sin demasiado éxito. Vamos, que lo hacemos a trancas y barrancas.
Bueno, sí, es utilizada... para señalar que algo se realiza pasando por encima de múltiples obstáculos, dificultades. Bueno, imaginemos la escena, aunque ahora hay que decir que está muy de moda por las hormigas del hormiguero, eso está claro. Bueno, no se sabe a ciencia cierta cuándo se originó la expresión, como te lo digo, Pulpo, aunque ya se menciona tanto el término tranca como el de barranca por separado y en el sentido de dificultad problema o inconveniente, fíjate, antes del siglo XVII, que han pasado ya cuatro. Y es que la expresión nace de esos dos términos por separados y se juntaron luego pues en una misma expresión para darle más énfasis a la locución. Mira, por una parte nos encontramos con las trancas, que es el nombre que recibían las estacas de madera que eran usadas como cerrojos en las puertas o las ventanas, pues para atrancarlas, por eso se llamaba trancas, claro, para asegurarse pues que no se podrían abrir desde el otro lado. Eso por un lado. Y luego las barrancas es lo mismo que los barrancos, los despeñaderos o los precipicios. Lo arduo y complicado de poder transitar por esos lugares pues fue lo que le dio esta connotación de dificultad al término. De ahí que surgiera la expresión atrancas y barrancas, juntando estos vocablos para señalar esta complejidad, dificultad, este embrollo de este algún objetivo a realizar o conseguir.
Pues estoy seguro, José, que mucha gente que nos está escuchando ahora esto no lo sabía. Y aquí, mira, que sepan que se lo hemos contado en Poniendo las Calles. Ahora nos vamos a nuestro tema principal. Sabes que me encanta el tema de los ovnis, porque es verdad que siempre nos hemos preguntado si hay vida inteligente más allá de nuestro planeta. Y es que, claro, el ser humano es muy cotilla.
Voy mucho, mucho, Pulpo. La verdad es que sí. Bueno, nos encantaría conocer todos los misterios del universo. Eso es imposible, porque anda que no es grande. Bueno, eso dicen, que no lo sabemos, ¿eh? Así que vamos a hablar de ovnis de España y del mundo. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Que ha habido muchos desde hace siglos o incluso milenios.
Vale, pues esto va a ser muy, muy top. Vamos a despegar en Guadalajara, ni más ni menos.
Joder. Como los muñecos en el pim pam pum.
Joder, esto es la polichinela, por favor. ¿Cuántos años tiene esta copla? Por Dios, qué canción, qué barbaridad. Me gusta que la escuchemos aquí en la radio.
Y para que salte tiro del hilito. Yo tiro sin duelo, él me grita más.
Me estoy despistando un poco, José, con esta música, lo tengo que reconocer, pero claro, me pregunto qué tiene que ver Polichinela con el tema OVNI. Tal vez mandaron el tema al espacio para ver si lo encontraban los extraterrestres o qué.
Bueno, no, es como Beethoven, no. Claro. Bueno, la verdad es que no tuvo la suerte Lilian de Celis de hacer eso. Vamos, lo que pasa es que aunque podría ser porque la canción es bien bonita, podrían haberlo mandado si hubieran querido. Bueno, pero aquí nos vamos a centrar en Lilian de Celis, actriz y cantante de cuplé, que todo el mundo sabe o mucha gente la conoce, que tuvo un gran éxito a partir de los años 60 en el panorama musical español. Vamos a hacer un resumen un poco de su biografía.
Vale.
Bueno, debutó en el Circo Price, en el teatro también albéniz madrileños, tuvo un gran éxito con canciones como La chica del 17, Polichinela, que es la que oímos, Las tardes del Rich. Pasó varios años en México a partir de 1962, porque este gran éxito que tuvo en el país americano por entonces, y además, fíjate, destacó en el mundo del cine rodando 16 películas, como por ejemplo aquellos tiempos del cuplé. Pero si por algo destaca Lilian de Celis en el campo de la ufología, es por lo que le ocurrió en el mes de noviembre de 1979 en la localidad alacarreña, maravillosa por cierto, de Pastrana.
Bueno, esto ya me empieza a cuadrar un poquito más, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver qué ocurrió, porque me da que no fue nada bueno.
Bueno, te cuento, Pulpo, mira, vamos a ello. Se encontraba la actriz con su marido en la finca que tenían en el lugar. Estaban preparando unas colmenas, le encantaba la apicultura. Bueno, pues entonces una luz de gran potencia les deslumbró. Comenzaron a escuchar una serie de voces que no parecían ser humanas. Claro, ellos preguntaron que quién eran, pero nadie contestó. Bueno, la luz comenzó a acercarse a ellos, imagínate la situación, por lo que corrieron asustados hacia el coche y allí que se encerraron. Bueno, pues el extraño objeto se paró y la pareja comenzó a hacer señales con los faros y ellos, claro, pues, pensando que iban a responder desde el objeto, ¿no? Pero nada, no recibieron ninguna respuesta. Después se elevó unos 10 metros sobre el automóvil, allí se quedó parada la estampa. Bueno, pues ellos tocaron el claxon para intentar comunicarse con quien quiera que fuese, vamos, que yo le intentaban como podían intentar comunicarse, pero no hubo ninguna reciprocidad en esa ocasión. Bueno, una hora y media después pensaron que debía marcharse de allí, pero el coche no arrancaba de ninguna manera. Tú fíjate la situación. Bueno, la luz se alejó entonces, se perdió en el horizonte y ya por fin ellos pudieron poner el coche en marcha a la primera.
Tremendo, tremendo, tremendo. Pues ahora que lo dices, yo recuerdo de pequeñito que ese caso tan curioso fue contado por la propia artista en un programa de Jesús Hermida, Su Turno, que se emitía, yo creo que era el año 82, ¿no?
Exactamente, Pulpo, exactamente. Tú tienes buena memoria, de pequeñito. Bueno, yo ya veo que tenías memoria televisiva y radiofónica. Bueno, pues ella contó con pelos y señales al gran Hermida todo. Dice que al ver el objeto se asustó, tiró la caja de las abejas que tenía entre las manos, salió zumbando, nunca mejor dicho, se metió en el coche, se llenó de abejas, por cierto, y le picaron, pero ella no se bajó del vehículo. Bueno, pues tras estas maniobras que ella había hecho, dio las luces al coche, largas, cortas, cortas, largas, pero ya te digo que en un espacio de 5 o 10 minutos, y después de 3/4 de hora de haber estado esperando, de mover el coche, moverse la luz, pararse, acelerar, y la luz seguirle, desapareció. ¿Y sabes lo que dijo Jesús Hermida después de todo esto para rematar la entrevista?
Ni idea. Bueno, cualquier cosa, porque siempre fue muy socarrón.
Pues dijo, si me permite la liviandad, la digo con mucho cariño, debía ser un ovni admirador suyo.
Oh, ¡qué bueno! Siempre tan pejiguero, Hermida, un tío genial. Ahora nos tenemos que ir de Guadalajara, porque allí hubo, es verdad, otro caso de persecución muy intensa con un ovni. Más que nada porque aquí nos tenemos que desplazar hasta la zona OVNI, la zona de Junquera de Henares, para hablar del veterano y el OVNI también.
Bueno, sí, lo traigo a colación porque este caso de incidencia ufológica fue muy conocido a nivel nacional, pues apareció en bastantes medios de comunicación de la época. Te cuento y te pongo en situación. Era el 1 de diciembre de 1979, vamos, hace nada. Por la carretera que va de Junquera de Henares a Tomanes de Guadalajara, a la altura de Mohernando más o menos, iba viajando con su coche el que entonces era veterinario de la zona, Alfredo Sánchez Cuesta. Bueno, pues iba en su Dian 6, que le ayudaba a desplazarse de unos sitios a otros, atendiendo a los vecinos y los animales. La carretera estaba completamente vacía, como era habitual a esas horas, en las 9:15 de la noche más o menos. Pues entonces fue cuando vio a su derecha, miró, porque le estaba casi deslumbrando tres luces de un gran color blanco, muy fulgurante, dispuestas en forma de triángulo. Bueno, pues durante cerca de 2 kilómetros más o menos, se le iba acercando más y más, y en un momento en que ya estaba muy próximas, pues pudo comprobar que era un objeto circular que iba cambiando de color amarillo al rojo. Fíjate qué situación.
Claro, un hombre tan acostumbrado además a ver muchas cosas durante su vida, pues se encontraba en una situación de sorpresa extrema, podríamos decir, que unida a algo cercano al terror, pues me imagino que no lo tuvo que pasar muy bien.
Pues sí, debió de ser horrible, pero empezó a hacer como una curva en la carretera, porque él no dejaba de conducir en el momento, pero en el momento el objeto se alejó hacia la vega del río Henares. Bueno, pues Alfredo aprovechó para pisar el acelerador, lo puso a 120, tú fíjate el Dian 6, a 120 por hora, intentaba huir del lugar de inmediato, pero le fue imposible porque a unos 50 metros más o menos el motor se paró en seco y se quedó completamente inmóvil. Fíjate la casuística que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Bueno, pues entonces el extraño objeto se puso sobre el vehículo. Estaba a menos de 10 metros de altura, terrorífico, no se oía ningún ruido, no se movía, no pasaba nada y simplemente había una gran luz cegadora, ¿no? Conforme se movía el supuesto ovni, el coche hacía lo mismo, digamos que se iba balanceando, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió hasta 3 veces, como si la poderosa fuente luminosa lo estuviera, ya te digo, moviendo a su antojo. El hombre estaba al borde del colapso, tú imagínate el pobre veterinario. Por eso salió del coche corriendo, se fue hacia las casas que había en Mohernando y el objeto mientras empezó a elevarse sobre los tejados y apareció de repente un coche que aparó en cuanto vio al hombre. Bueno, se bajó para asistirle y ambos pudieron ver cómo el objeto volante se alejaba hacia la Sierra de Madrid, pasó por Málaga del Fresno y se perdió, lo digo esto como una cosa habitual, por los pantanos del Vellón y el Atazar, que es donde dicen que suelen meterse los ovnis.
Sí, sí.
Bueno, pues este hecho le causó gran impresión, tanta que estuvo enfermo varios días sin llegar a saber en ningún momento qué había visto esa fría noche de diciembre. No, terrorífico.
Esto es absolutamente sorprendente. ¿Qué quieres que te diga? Esto me sucede a mí y te aseguro que no sé ni cómo reaccionaría. Tenemos que seguir. Y tenemos que seguir más que nada porque nos toca acercarnos hasta Almería, donde hubo un encuentro ovni hace muy poco tiempo, en 2022.
Bueno, pues aquí estamos en el 14 de mayo de ese año. Había un misterioso objeto volante no identificado que fue avistado en los cielos azules y bellos de Almería. Bueno, pues esto dejó perplejo a muchos residentes de la zona que fueron testigos de ello, aunque hay que decir que pasó inadvertido para los medios de comunicación e investigadores locales. Esto ocurrió más o menos a las 3 de la mañana. Pues había un grupo de amigos sevillanos, estaban acampados en las afueras de Almería y observaron este objeto en el cielo. Bueno, pues según relatan, el objeto iba a baja altura, tenía luces de diferentes colores, ellos eran cuatro, y describían el objeto como una nave espacial con forma de disco de unos 10 metros de diámetro. Bueno, pues la nave parecía flotar en el aire sin hacer ningún ruido. Las luces pues se emitían como destellos intermitentes y ellos comenzó a hacer piruetas en el cielo, ángulos de 90 grados, iba detrás de adelante, vamos, que estaba haciendo como piruetas de estas que hacen en el aire normalmente los aviones de combate. Bueno, pues una locura completamente imposible por un avión grande en estos días. Bueno, pues el avistamiento duró unos 15 minutos, bastante, en comparación con otras, y antes de que el objeto desapareciera en la lejanía.
Hombre, es que hay que decir que los testigos, es verdad que quedaron atónitos por lo que habían visto y claro, rápidamente tuvieron que informar a las autoridades locales.
Sí, sí, de hecho, uno de ellos quedó como hipnotizado por la luz y decía haber escuchado voces. Decía que era como si le hablaran dentro de la cabeza, vamos, como telepatía, ¿no? Como si le estuvieran diciendo que no temiera, que no le querían hacer daño. Y él dijo, para mí aquello duró poco tiempo, pero luego mis colegas me dijeron que había estado ido durante 10 minutos al menos, porque dice que yo perdí la noción del tiempo, contaba él.
Hombre, es que ten en cuenta, José, que se intentó dar una explicación racional como la posibilidad de que el objeto fuera un avión no tripulado o un globo meteorológico.
Sí, bueno, pero la verdad es que estas explicaciones han sido descartadas debido a la forma y el comportamiento del objeto, ¿eh? Bueno, esta zona hay que decir que es conocida por haber sido históricamente una ruta de paso, vamos, digamos que lo que se puede decir, ¿no?, para avistamiento de ovnis, ¿sí? Y es una ortotenia de las que hablaban los ufólogos más antiguos, vamos, un vórtice de ovnis.
José, perdona, ¿qué es eso de la ortotenia?
Pues eso es, digamos, un lugar donde suelen acontecer fenómenos ufológicos.
Vale, entendido. 2:41, 1:41 en Canarias. Es verdad que el universo es insondable, sin duda alguna, y ahora toca conocer, pues en un minuto y poco, pues algunos de los misterios más llamativos de la historia de la humanidad. Vamos a hablar hoy sobre la desaparición de Jimmy Hoffa, el exjefe del sindicato de los Team Sisters, del que nunca se supo su paradero una vez que se esfumó.
Bueno, hay que decir que este es uno de los grandes misterios de la historia, realmente, sin ninguna duda. Bueno, pues hay que decir que fue visto Jimmy Hoffa por última vez el 30 de julio de 75 frente a un restaurante del área de Detroit. Bueno, su desaparición es un misterio que ha provocado investigaciones ocasionales por el FBI para buscando sus restos, claro. La última búsqueda de este tipo se centró en un campo cerca de Detroit en junio de 2013 y estaba basado en una pista que había dado un mafioso, Tony Cerilli, del que Hoffa fue golpeado con una pala, dice que fue golpeado con una pala y enterrado vivo
sí,
allí.
Sí, sí, me leí la historia. Cierto es que nada se descubrió después de 3 días de trabajo con una excavadora. Es que esto es brutal.
Exactamente. Bueno, pues el FBI dijo que su desaparición pudo estar vinculada a los esfuerzos de Hoffa para recuperar el poder en ese sindicato del que era jefe, de los Teamster, y la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato. Bueno, se creía que Hoffa estaba intentando volver a su posición de poder con el movimiento sindical después de su salida de la cárcel en 1967, donde purgó estos delitos de manipulación de jurado, de fraude. Bueno, la verdad es que había sido bastante malote, digamos. Bueno, pues las teorías populares a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en Nueva Jersey, que lo enterraron también en una granja de caballos en Michigan, también dicen que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos, o incluso, fíjate, otra teoría es que su cuerpo había sido incinerado. Y otra de las primeras teorías era que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogó, Vamos, que hubiera sido la mejor forma de desaparecer. Pero sinceramente, nadie sabe lo que ocurrió con Jimmy Hoffa, ni se sabe todavía.
Claro, para eso son sorprendentes misterios de la humanidad que tratamos aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos casos ovni tan interesantes que han ocurrido en nuestro país a lo largo de los años. La semana que viene volveremos con nuestras leyendas, nuevas además, y también con muchos misterios.
Bueno, Pulpo, pues muchas gracias. Un beso para todos nuestros millones y millones de gente que nos siguen. Y ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en arroba José Talavera Visual. Un beso muy grande.
Muchas gracias. Ahora mismo las 2:44, 1:44 en Canarias. Juan Velasco Garrido, mucho ánimo y gracias. Una situación en los estudios centrales de la cadena COPE, que aquí hemos venido a hacer el programa, nos hemos encontrado que, bueno, pues Juan José un día más nos ha enviado desde el bosque una caja de molletes. ¿Y qué nos ha sucedido? Pues que no nos hemos coordinado, Manu, no nos hemos acordado de que esto iba a venir hoy. No me he traído ni el tostador,
madre mía,
ni el jamón, ni el tomate, ni un cuchillo.
Qué drama, ¿eh?
Y, hombre, pues es un drama, pues claro que es un drama. Por la descoordinación, si yo llego a saber que tenemos aquí los molletes, me traigo toda la infraestructura. Y tú te comerías tu montadito aquí con un mollete auténtico.
Mis montaditos, claro.
Del bosque, de la panadería del bosque, por favor, con nuestro amigo Juan José.
Pero oye, para el fin de semana.
Sí, ¿no? Pero si es que la historia era hacernos uno aquí un montadito.
Ya, no,
Cristina,
claro.
Platero está a régimen, pero ha dicho que esto se lo va a saltar.
Sí, hombre, por supuesto.
Mariano dice, yo no como, pero cuando estas cosas llegan, me como dos, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Luego la gente que empieza a aparecer aquí, que ni sabemos que está en el estudio.
Sí, sí, de repente aparece gente de web, gente de pues, informativo, claro.
Pues hay que apoyarse en la audiencia. Tú estás aprendiendo ahora mismo. Estás aprendiendo de un viejo que soy yo.
No.
Pues habrá que decir a la gente qué podemos hacer. A lo mejor hay alguien que nos puede traer algo aquí,
bueno,
al estudio.
Es verdad,
y mira, lo voy a pagar yo.
¿Sí?
Si alguien trae algo aquí que podamos meternos en el mollete, aparte de invitarle a uno, por supuesto que sí, pero yo que sé, si hay algún supermercado de estos 24 horas abierto.
Ojo, un poquito de, pues eso, ¿no? De tomate, de...
Un embutido. Un poquito de chope, por ejemplo.
Un poquito de salchichón.
Un jamoncito que esté
Un poquito de jamón,
¿vale?
Claro.
Aquí somos cuatro, mira, cuatro, más control central, más el técnico que siempre dice que no tiene hambre, pero no vea cómo come. Nieto, que está arriba, en la
Nieto
web.
Nieto está arriba.
Vale.
Y luego...
Es que la situación me molesta mucho. Tenemos aquí unos molletes naturales, frescos, que no los vamos a poder aprovechar recién llegados por la descoordinación, de verdad.
No, es que no puede ser. A ver, yo creo que se puede solucionar.
Bueno, también tú puedes cogerte un taxi y acercarte a un supermercado.
Pero eso requiere que te tengas que mover, claro.
A ver, puedo coger un Quantum si quieres y hago el viaje.
Me parece bien, claro. Pues no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Un mensaje tú y hablamos con un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio.
Venga, nos dice Andrew, mira, precisamente ayer fui a la peluquería. Voy cada 4 meses, me suele crecer poco el pelo, me mete en la máquina del 2 por toda la cabezota y hasta la próxima, nada más. Fíjate.
Genial, bueno, me parece muy bien. Hoy estamos hablando de pelos, peluquerías, más de 50.000 en España, el país con más peluquerías de toda Europa. Vamos a ver, José Alberto, qué se cuenta. José Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Y tú qué haces despierto ahora? ¿Por qué estás despierto y no estás durmiendo como una persona normal?
Pues mira, pues como no soy normal, soy placa blanca, como no soy normal, soy anormal, soy placa blanca y nada, tengo turnito de noche, dando aquí mi rondita con mi compañero de cuatro patas, aquí por Ibiza, y por cierto, estás comentando de que bolletes y embutidos, aunque esté aquí en Ibiza, soy de Badajoz.
Sí.
Vale, imagínate en Badajoz el buen queso y el buen jamón que tenemos.
Buah, claro, claro, claro. Pues es que tú, mira lo que nos ha pasado, que nos ha... Juan José nos ha mandado una caja de molletes que tienen un pintón, son buenísimos, ya los hemos probado otras veces, y no tenemos nada con qué rellenarlo, o sea, es un drama auténtico.
Pues mira, pues ya te comento que si queréis estáis invitados, aparte de estáis invitados todo el equipo de Beatriz y Cristina y todo el equipo a venir a Ibiza cuando queráis.
Ajá.
También estáis invitados a comer un buen jamón, un buen queso y a beber un buen vino extremeño.
Joder,
por
madre
supuesto.
Mía. ¿Tú manejas, José Alberto, manejas invitar a tanta gente?
Nada, bueno, el pobre es lo que tenemos, el pobre que abrimos las casas a cualquier persona
bueno.
Y a la buena gente.
Qué bueno,
oye,
qué bueno.
Pulpo, perdóname, que como estamos en directo, para que sepa toda la gente que está escuchando viendo las calles, que estamos en directo, me voy a poner en comunicación con el compañero, si no te importa.
Ah, no, en absoluto. Es compañero tuyo, dices, ¿no?
Sí, compañero mío. Está en la garita, yo estoy dando ronda. Un segundito.
A ver, vamos a ver.
Rodri, ¿me llevas copia?
Te estamos escuchando, José Alberto, a ver si Rodri te contesta.
A ver si me contesta.
Ajá. Igual
Rodri, ¿me llevas copia?
Estamos escuchando el programa.
Qué bueno.
Nada, mira, estamos aquí en directo.
Qué bueno.
Aquí con el Pulpo, con Carlos Moreno.
Qué bueno.
Y nada, aquí, si quieres decir por el walkie algo, puedes comentarlo que te están escuchando en directo.
Quiero decir que yo tengo la solución para los molletes. Que él tiene, que no le puede dar salida. Que nos lo mande y nosotros ya le encontramos la solución. Eso es lo que tiene que hacer.
Rodri, José Alberto, la pena es que no estéis aquí en Madrid, porque yo os digo... Pasaos por la emisora y os lleváis un mollete, si nos ha mandado un montón.
Lo que pasa, pero Carlos, perdona, un mollete no, si estamos donde tenemos que llevar un par de ellos.
Bueno, claro, yo digo un paquetito de molletes, que vienen dos por cada paquetito que ha mandado.
Y aparte, si no, mira, si, perdona que te interrumpa, también me tengo que traer otro mollete para un compañero también, placa blanca, que nos está escuchando ahora mismo, es un amiguete que no está aquí en Ibiza, pero no es ibicenco, es mi amigo Benji el gaditano. ¿Sabes? Así que también podemos tener otra opción, que es Ibiza, Badajoz, Madrid, Cádiz.
¡Qué maravilla! Oye, ¿trabajáis siempre juntos con este buen rollo?
Siempre trabajamos juntos, somos un equipo de cuatro compañeros de noche, cuatro de mañana, y nada, y lo que se trata es sacar servicio, buen rollo, siempre alerta, siempre activo, y nada. Y aparte de lo que te he comentado antes, Carlos, también tenemos nuestros compañeros de cuatro patas, trabajamos con nuestros perros de otra unidad canina, así que súper bien, súper bien.
Una gozada. Escucha, ¿se puede conocer qué estáis protegiendo?
Pues mira, estamos justamente aquí en una organización de villas de lujo, de gente importante, y nada, estamos aquí pues custodiando un poquito, dando ronditas, lo que es el tema, bueno, pues lo que es la vigilancia de los plagas blancas.
Qué bueno, qué bueno. Y nos has escuchado desde hace mucho tiempo, nos has conocido.
Llevo escuchando muchísimo tiempo, intentando ponerme en contacto con vosotros, y hoy me ha dado la corazonada, digo, tengo que llamar ahora mismo, y pues nada, Cristina me coge el teléfono, digo, pues nada, genial. Ya vimos en directo.
Qué grande, José Alberto. Pues te mando un abrazo enorme, ojalá tuviésemos un poco más cercanía para compartir estos molletes que otro ponedor nos ha enviado para todo el equipo de Poniendo las Calles.
Claro.
La distancia es la distancia, y ojalá algún día nos demos un abrazo, digo yo, ¿no?
Escúchame, Carlos, lo dicho, estáis invitados a venir a Ibiza cuando queráis, las puertas las tenéis abiertas. Y nada, ya sabes lo que es Ibiza, la playita y nada. Lo que sí, si no te importa, te voy a robar un segundo porque quiero mandar unos saludos a mis dos hermanos, a Marco Antonio García, a Mario García, que son transportistas, que también hacen sus kilómetros, ¿vale? Y dos amiguetes, que uno está en Santa Maya, en Badajoz, que mi amigo Alberto Marruecos, el Moriche, como lo decimos, y Nicolás Gómez, el Pollo, que está en Galicia también trabajando de noche, poniendo. Además, ese sí que está poniendo las calles porque trabaja en tema de asfalto, así que siempre está de noche. Nada. Lo dicho, estáis invitados cuando queráis a venir a Ibiza y aquí estamos.
José Alberto, un abrazo muy fuerte y saluda a tus compañeros, ¿vale?
De tu vuestra parte.
Hasta luego, hermano.
Y aquí hay un ponedor poniendo las calles.
Os mandamos el diploma. Un abrazote. Gracias.
De acuerdo, gracias.
Gracias. 1:54 en Canarias. Hoy estamos hablando de peluquerías y es un no parar. Yo no sabía que los ponedores, Manu, nos cuidábamos tanto el pelo, ¿eh?
Nos cuidamos un poquito el pelo, sí. Nos dice Marian, tenemos grandes profesionales de estética y belleza. Y bueno, y este fin de semana lo pasaremos en familia y con muchísima tranquilidad. Un saludo para todos los ponedores. Dice Mercedes, yo le corto el pelo a mi marido y a mi madre desde hace años y yo a la peluquería después de...